Nuestro presente, lleno de expresiones y significados, tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buenas noches. Iniciamos con su programa Morelos en la Hora Nacional, un espacio radiofónico para todos los morelenses en el que damos cuenta de nuestros logros en materia de arte, ciencia y cultura.
Yo soy Hugo Tenorio y como cada domingo en compañía de Silvia Vargas les damos la más cordial bienvenida.
Recuerde, usted puede escuchar este programa por la señal de radio de su preferencia y por supuesto por las estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Nuestras redes sociales son Facebook Instituto Morelense de Radio y Televisión
y en Twitter estamos como @radio_morelos y @inritv_morelos.
Y también en nuestro portal en línea, obviamente, a través de www.inrit.org. Ahí viene todo el acervo de reportajes y de los programas de Morelos en la Hora Nacional y, por supuesto, de lo que sucede en este instituto.
Y sin mayor preámbulo, este es nuestro contenido de hoy.
Abril Schmuckler, el cine espejo del alma, es la pieza que Raúl Silva nos ofrece esta noche.
Natalia Correa nos presenta Juan Rodríguez, Los Hongos, Héroes del Ecosistema.
Luar se nos entrega, Gueto Cumbé, herencia afrocolombiana.
Y en el estudio, Miguel Ángel Mendoza, director ejecutivo de Ecocinema México.
De esta manera, ¡comenzamos! El cine y la familia han sido una misma cosa para la cineasta morelense Abril Schmuckler.
Los diálogos con su abuelo argentino, Héctor Schmuckler, un teórico de la comunicación con quien reflexionaba en torno a las películas que veían, y las idas al cine que compartía con su hermano, su padre y su perro en Tepoztlán, marcaron su destino.
En el siguiente reportaje, Raúl Silva nos acerca al mundo que Abril Schmuckler elige vivir a través del cine, ese espejo del alma.
En Los Nueve Infiernos, un cortometraje que realizó en 2011, cuando tenía 29 años, Abril Schmuckler definió su manera de crear cine.
¿Qué veo en el cine? Veo un espejo del mundo, un espejo de la temporalidad, del contexto. Veo un espejo del alma, de las personas, una reflexión constante. En el cine veo como una máquina del tiempo.
La música de Federico Schmuckler se integra a esa atmósfera que Los Nueve Infiernos ofrece, donde los sueños y las pesadillas de una ciudad se entremezclan con la historia y la fe, creando un relato donde las imágenes y los sonidos cotidianos no requieren de palabras para dibujar sus intenciones. El cine como un espejo del alma. Los sueños, el silencio y la música son elementos que conviven en el cine de Abril Schmuckler. Su cortometraje Soñar el Otro, basado en un cuento del poeta y periodista Hermann Bellinghausen, bien podría ser una metáfora de esa relación que no pocos espectadores tienen con ese planeta, el cine, que les permite soñar el otro, y donde la música cuenta su propia historia.
¿Diego?
Alejandro, vámonos.
Pero acerquémonos un poco a los orígenes de esta cineasta y su despertar al cine. Cuando Abril Schmuckler estaba por terminar la preparatoria en Cuernavaca, y se enfrentó al dilema de elegir una carrera.
La verdad es que quería estudiar todo. Sí. Psicología, sociología, filosofía, hasta abogacía inclusive. Me preocupaba la idea de dedicarme a una sola cosa.
Literalmente, ese dilema la agobiaba. Y mientras decidía qué hacer, comenzó a hacer cine con su papá, el cineasta y escritor Sergio Schmuckler, lo cual le hizo descubrir que esa profesión estaba a la altura de sus deseos.
es un territorio para expandir la creatividad en todos los sentidos, en el sentido visual, literario, filosófico, psicológico. Hay tanto teoría como arte.
Y esas ramificaciones, esos hallazgos, los va encontrando Avril Smukler también en su manera de recorrer el mundo. Su espíritu tiene siempre una mochila al hombro. Por eso ha creado documentales como Alicia más allá del abismo, para acercarnos a un lugar esencial de la identidad y la resistencia en México, el multiforo cultural Alicia. Como productora, Avril Smukler ha participado en obras fundamentales para la memoria histórica, como el documental Tiempo Suspendido, de Natalia Brustein, dedicado a la lucha de las madres de Plaza de Mayo por encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina.
Cuando yo muera, mis hijos desaparecidos morirán conmigo. Y ese es un gran desconsuelo. La última foto.
Justamente, el exilio es una esencia que ha marcado la vida y la obra de Avril Smukler.
Creo que uno cuando hace cine o cuando haces radio o cuando escribes o cuando dibujas, está toda tu historia, toda tú y toda yo significa esta historia familiar.
La obra más reciente de Avril Smukler es el corto 5-3 AM, donde refleja la violencia hacia las mujeres y cómo las redes sociales se han convertido en cómplices. Esta obra confirma lo que Avril Smukler busca que exprese el cine que hace.
Creo que el cine tiene más chances de mostrarte esa mesa de ingredientes de lo que es la humanidad, ¿no? El alma, el espíritu, digamos.
Los tiempos de emergencia, provocados por la alerta mundial ante el coronavirus, no han modificado esencialmente la vida cotidiana de Avril Smukler, pero sí le han despertado esta reflexión.
Creo que el único reto que impone el COVID es aprender a tener paciencia, es recordar que hay que ser muy empáticos, que hay que ser muy amorosos con la gente. Y eso, sobre todo, paciencia, ¿no? Y saber que nada ha sido siempre así, que nada es para siempre tampoco. Las mismas películas han tenido que cambiar sus narrativas, sus técnicas y sus herramientas de trabajo por las condiciones que ha habido en la historia, ¿no? Que si había guerra, que si no, que si había sonido, que si no había sonido. Creo que ha sido permanente el cambio.
Avril Smukler estuvo nominada a los Arieles en su reciente entrega con su cortometraje de ficción 5-3. Otros documentales suyos son Alicia más allá del abismo, Los nueve infiernos y Soñar el otro.
De acuerdo con los expertos, existen en el planeta alrededor de 1.5 millones de especies de hongos, de las cuales se han estudiado apenas un 5%.
El biólogo Juan Antonio Cortés Rodríguez trabaja en el Laboratorio de Micología del Centro de Investigaciones Biológicas como coordinador de la producción micelio y considera los hongos como esenciales en el desarrollo y conservación de los ecosistemas.
Egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cortés Rodríguez hizo su tesis sobre ecología de los hongos de Yautepec y actualmente es socio de la empresa Carne de los Dioses, que produce setas comestibles y medicinales.
Natalia Correa conversó con él y así nos habla.
Mi nombre es Juan Antonio Cortés Rodríguez. Yo soy biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Juan Rodríguez es un biólogo apasionado por el tema de los hongos y cómo estos se desenvuelven y protegen ciertos ecosistemas, pero su acercamiento directo con el campo le hizo desarrollar un amor profundo por la naturaleza.
Mi acercamiento a la biología en realidad tiene que ver como con mi estilo de vida, porque básicamente vengo de familia campesina. Por ejemplo, mi papá es campesino, mis abuelitos fueron campesinos. Yo descubrí que me gustaban los hongos. Ya entrando a la carrera, mi papá, mis tíos iban a recolectar hongos al cerro y pues me gustaban las historias que me contaban cuando iban a recolectar hongos. Ya una vez que te metes al reino de los hongos, pues te das cuenta que no tiene nada que ver con las plantas, ¿no? Y hay estudios moleculares donde han observado que los hongos tienen acercamiento o parentesco con los animales. Sin embargo, pues también tienen características que son completamente diferentes.
Preservar los ecosistemas es vital porque permite que se genere una vasta biodiversidad. Para el biólogo Juan Rodríguez, son un eslabón muy importante.
En el caso de los hongos, ellos tienen funciones muy específicas que yo me atrevo a decir que si desaparecen los hongos, desaparece toda la cobertura vegetal. Preservar los ecosistemas, yo creo que básicamente tiene que ver con el respeto a la naturaleza. El respeto a la naturaleza tiene que ver también con cuestiones de educación, desde casa, escolar y una disciplina de vida en cuanto al respeto a la naturaleza para poder preservar a los ecosistemas. Teniendo educación, podemos tener una conciencia de por qué tenemos que preservar un ecosistema, ¿no? No nada más porque nos brinda oxígeno, sino nos brinda también la captación del agua pluvial para que muchas ciudades puedan tener agua todo el año. Nos dan recursos naturales de los cuales podemos aprovechar sin explotarlos o sobreexplotarlos.
Los hongos, y particularmente el hongo silvestre, permiten degradar la materia para que de esta manera se puedan absorber los nutrientes al suelo.
Los hongos en la naturaleza se les considera como los recicladores de la materia orgánica. Eso quiere decir que ellos, toda la materia que está en estado de descomposición, ellos la van a reciclar, la van a empezar a degradar y la van a empezar a introducir al suelo. Eso es bastante interesante porque hacen control biológico en las poblaciones de insectos, ¿no? Ya sean herbívoros o sean polinizadores. Pero también se ha observado que hay hongos que ayudan a vivir a los insectos. Yo creo que ese es uno de los héroes de los ecosistemas. Un hongo del género Monascus es una especie de hongo que crece justamente con las abejas.
Los hongos comestibles tienen mucha proteína. Como dice el biólogo Juan Rodríguez, son el sustituto perfecto de la carne, además de tener grandes beneficios para la salud.
Los hongos comestibles tienen una cantidad de proteína que, si bien no los hace ser carne, pero al menos la cantidad de proteína es bastante interesante porque pues no son animales, ¿no? Y están generando proteína. Las personas veganas o las personas que son vegetarianas podrían comer este tipo de alimento sin la necesidad de comer carne y tener o ingerir buenas cantidades de proteína. Y pues bueno, empezar a alimentarnos de este tipo de alimentos es importante porque al final de cuentas está contribuyendo al mejoramiento de la salud de las personas.
Abuelito, abuelito, santo, santo.
Debemos considerar que gracias a todo este misticismo que envuelve a los hongos como potenciales sanadores y llenos de propiedades mágicas, se ha intensificado un consumo irresponsable y sin un verdadero conocimiento.
Los mayas, los tlahuicas, hay bastantes culturas que realmente ya consumían los hongos desde tiempos ancestrales. Y pues sí, es una práctica que ha llevado muchos años de experiencia, de prueba y error. Hasta cierto punto costó vidas. Ahorita hay mucha difusión de información muy mala que a mí me preocupa. Yo lo que recomiendo es realmente como acercarse a las personas de zonas donde se dedican a la recolección de hongos. Por ejemplo, en Michoacán, en Cengio, hacen una feria del hongo. Aquí en el estado de Morelos hacen una feria del hongo. Participar en ese tipo de eventos donde hablan mucho sobre la cuestión del conocimiento de los hongos. Participar en esas ferias yo creo que sirve más que estar siguiendo las redes sociales. Y ya si de plano uno se quiere introducir al tema, en realidad es estar leyendo libros, estarse actualizando.
el hongo se vuelve un elemento muy importante para interactuar con el ecosistema y con las demás especies, ya que la mayoría de estos vive en simbiosis con algún árbol, generando así una relación de apoyo mutuo para que continúe brotando la vida. Mezcla de agua y
serenata. Juan Antonio Cortés Rodríguez ha trabajado en el equipo de divulgadores científicos de Descubriendo Vida, con los que han ganado premios estatales, nacionales e internacionales con sus proyectos de video documental.
El Guajiro, Chongo y Dr. Keita son un referente de la música actual en Colombia. Sus trayectorias en diversos grupos de fusión los pusieron en el escenario local e internacional. Cuando decidieron juntarse y construir un nuevo proyecto, sabían que ese antecedente sería punta de lanza para lo próximo en 2015.
Gueto Cumbé nació en la selva, en el Caribe colombiano, y como es propio de la América Latina, la raíz africana es muy importante para construir un imaginario que teje complicidad con los sonidos tradicionales y se sabe orgulloso frente al mundo.
En el centro de una pandemia mundial y de un panorama álgido internacional de movimientos sociales, lanzan Gueto Cumbé, su primer álbum de estudio que trabajaron con el sello latinoamericano CCK Records.
Luarce charló con Edgardo Garcés, el Guajiro, y nos comparte todos los detalles.
Gueto Cumbé es un llamado a la fiesta como encuentro y ritual, donde lo tradicional de las regiones colombianas dialogan con beats de la música electrónica actual. La alegría de reconstruir la identidad sin dejar fuera a nadie. El Guajiro nos comparte.
En el caso de nosotros, digamos que dentro de la música ancestral afrocolombiana, empezando el proyecto en el 2000, finales de 2014, fue una como de los puntos principales y fue rescatar la cultura, porque en nuestro caso, en Colombia, se fue perdiendo con el tiempo. Por mucho tiempo fue muy mal vista. Y eso es, hay que irlo cambiando, ¿no? Hay que ir recuperando nuestra, digamos que nuestra identidad también, saber de dónde venimos y de dónde viene nuestra música folclórica. Es muy importante toda esta raíz africana y todo lo que pasó en los tiempos de la colonización y todo el legado que nos dejaron en su paso por estas tierras, ¿no? Y por toda Latinoamérica. Sola, se
dejó llevar por la sola. Gueto Cumbé tiene un espíritu rebelde y una fuerza identitaria que parte de los procesos íntimos de cada integrante. La percusión y la rumba digital son el sello de este material que marca la madurez de un viaje largo y enriquecedor.
Todo empezó por simple curiosidad, ¿no? Chongo, percusionista, Juan Carlos Puello, que toca el alegre, que es nuestro tambor tradicional, y el djembe, él como que se ha especializado en estos dos instrumentos. Trabajábamos muchos años, durante 10 años, en un proyecto que se llamaba Sidestepper, que fue como de los pioneros de la cumbia electrónica y de empezar a utilizar como toda la tradición con las nuevas músicas, siempre con esta curiosidad, ¿no? Por nuestra música tradicional. Pero cuando empezamos el proyecto, que nos reunimos con Chongo, por Chongo conocí a Andrés, que se hace llamar Dr. Keita, que es el que toca los dundunes y el que ha venido trabajando toda la parte africana, sobre todo el occidente de África. Entonces, entre los tres empezamos como a preguntarnos realmente cómo nace nuestro folclore, ¿no? Y cómo nace todo este viaje musical y todo este mundo que está tan de moda últimamente, la cumbia electrónica y todo esto. Llegamos a una conclusión, y es que la cumbia y todo este boom que hubo de la música electrónica con la cumbia, para nosotros es lo que le llaman de donde sale el vallenato, ¿no? Que también en México fue muy famoso. Alfredo Gutiérrez estuvo mucho tiempo grabando discos en México por cómo toca la acordeón y toda esta cosa vallenata. Esto sale como de ese formato, cuando este formato de acordeón y otros instrumentos como la caja y la guacharaca adoptan la cumbia, ¿no? Y ahí viene, por decir, la guaracha y un montón de géneros y de vertientes que salen de ahí. Siempre la curiosidad de nosotros, ¿qué pasó con la música folclórica? ¿Qué pasó con el formato folclórico real, con la gaita y con todo esto que pasó de la llegada de los africanos que se encontraron con el indígena en el Caribe, por la sierra, se encontraron con la flauta indígena?
En el mes de mayo de este álgido 2020, y en medio de las protestas contra la violencia racial estructural, lanzan el sencillo Vamos a darle duro, como carta de presentación de su primer álbum de estudio que ya está disponible en plataformas digitales.
El disco lo venimos digamos que preproduciendo hace 2 años, desde el último tour, venimos haciendo ideas de todo, pero nos encerramos cuando tuvimos la posibilidad de ya reunirnos con Oli de Bici Twist, pues vivía en Londres en esta época, entonces ya él vino a Colombia, tuvimos la posibilidad de reunirnos, teníamos 8 o 9 temas ya escogidos para trabajar, pero durante el proceso nacieron 2 temas y Vamos a darle duro fue uno de estos, entonces se inicia el 21N, que fue como un día nunca antes visto en Colombia, donde todo el mundo salió a las calles a pelear por sus derechos. Estábamos ahí haciendo como la preproducción y me dice, no pude dormir, estuve haciendo este beat, no sé qué, mira, te lo muestro, y fue como en 20 minutos salió Vamos a darle duro, porque ya yo venía también con esas ganas de botar algo. Vamos a darle duro era como una voz de aliento por parte de nosotros a la gente y querer como hacer un llamado a llenarnos de fuerza, a decir las cosas de frente, a Vamos a darle duro es como Vamos a darle duro a todos los que nos tiene jodidos, ¿sabes? A todos los que no nos gusta, ¿vale?
Diversificar las prácticas artísticas implica un serio ejercicio de pensar local y crear global. Y para Gueto Cumbé es clave en el homenaje que rinde a los sonidos de su tierra y entrega a una comunidad que rebasa fronteras, rescatando el ritual como posibilidad creadora de un paisaje que ellos llaman afrofuturista.
Tambo es una canción muy bonita, muy sincera. El mensaje por medio del baile, el baile como sanación, el baile como también un canal de transmitir ese mensaje de alguna forma buena, y por medio del baile para nosotros pues el ritual de tambores es esto. Por eso el disco empieza con una intro que es como esa invitación al ritual, tener un poco más de claridad, de poder lograr esa conexión cabeza-corazón, ¿no? Mente-corazón, y poder estar en armonía.
El álbum homónimo de Gueto Cumbé contiene 11 tracks. Puedes encontrarlo ya en todas las plataformas digitales y bailar al ritmo de la herencia afrocolombiana. Esta noche en cabina nos acompaña Miguel Ángel Mendoza. Él actualmente es director de Ecocinema México, que es la plataforma internacional de comunicación basada en el cine y el cuidado del medio ambiente, y también es relaciones públicas de Autocine por Pimienta Films. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
Miguel, antes que nada, un año difícil. En medio de tanta dificultad, sobre todo para la industria cinematográfica y la gente que se encarga de proyectar, ya sea gratuitamente, obviamente cobrando, hay una luz al final del camino, y esa luz tocó también aquí en el estado de Morelos. Platícanos, ¿cómo surgió la idea?
Muchas gracias. Sí, la idea de poder comenzar a hacer estas funciones, primero con Ecocinema, que hicimos todo el proyecto que se llama Todos Juntos, que va en 3 etapas. El primero es Desde Mi Ventana, que es el que estamos llevando a cabo desde abril, desde el 6 de abril de este año, comenzando justo la pandemia. Decidimos que por todas las normas sanitarias, más bien la gente se le estaba indicando no salir, entonces lo que hicimos fue llevarle cine a sus casas para que desde su ventana y a través de una frecuencia de radio pudieran escucharlo en cualquier aparato radiofónico. Pues resultó todo un éxito. Tuvimos fondos internacionales como desde Berlín, Transparencia Internacional, Climate Reality Project, y pues después viendo resultados y también enfocándonos en temas muy específicos como las denuncias, el aumento de las denuncias por violencia familiar en la Ciudad de México y básicamente en todo el mundo. Pues este programa de Todos Juntos lo adopta el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD en México y ONU Mujeres, el cual estamos llevando a cabo todavía hasta la fecha con temas ya específicos acerca de este tema. Pero pues más bien el tema es la cuestión de la adaptación que tuvo el proyecto de general de Ecocinema para poder realizar estas funciones en medio de una pandemia, ¿no? Lo que nos convirtió durante un tiempo antes de que abrieran los autocinemas en la única pantalla viva en Latinoamérica, lo que nos llevó también a hacer funciones en Montevideo, en Uruguay, donde también tenemos presencia. Pero pues pues todo empezó en México, ¿no? De hecho, en Cuernavaca comenzamos con estas funciones, con el apoyo de distribuidoras como Piano o Pimienta Film, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí el resumen es el poder que tuvimos de adaptación a las nuevas formas y al nuevo mundo.
Y en este sentido, en el tema del autocinema, recuérdanos un poquito los antecedentes, ¿no? De esta expresión que, bueno, nosotros disfrutamos, a lo mejor escuchamos de nuestros abuelos, de nuestros papás, y años después nosotros podemos revivir esta experiencia. Cuéntanos un poquito de la magia y de lo que podemos disfrutar en este autocine.
Claro, pues surge desde Pimienta Films, que es esta casa productora liderada por Nicolás Ellis, y se le ocurre pues la idea de poder hacer esto y por qué no hacerlo mejor en nuestra propia ciudad, en Cuernavaca, a pesar de que pues estamos la mayor parte, tanto él y como el equipo de este proyecto, con lo que nos hizo regresar a nuestra ciudad. Dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo en Cuernavaca, que es la ciudad donde nos vio crecer, que conocemos al público y conocemos estas necesidades, y pues experimentar un poco, ¿no? La verdad es que personalmente tengo una experiencia de varios años exhibiendo cine, y pues Nicolás fue uno de los productores más reconocidos a nivel internacional por haber hecho películas como Eli de Amat Escalante o Tempestad de Tatiana Hueso, recientemente Roma de Alfonso Cuarón. Pues había como todo unas ganas de hacerlo, de unir esfuerzos, y tal cual se suman al barco otros dos socios también morelenses. Entonces se hace un equipo de guayabos, literal, y decidimos hacerlo. Encontramos un lugar bastante céntrico y comercial, que es la colonia Vista Hermosa, para poder ofrecerle a la gente ese escape que necesitan de repente, de 3-4 meses estar encerrados, y poder salir un poco con todas las medidas y retomar, como tú dices, esta nostalgia que le tocó a abuelos, a nuestros padres. A mí personalmente no había tocado, pero como tal, con la mega pantalla y con toda la cuestión de la dulcería, ¿sabes? Como tal cual. Estamos tratando de revivir esa experiencia, que lo tenga nuevamente con las herramientas que nos da la tecnología hoy en día, y pues tener una programación que sí, estamos manejando los clásicos, manejando pues películas que te crean esta nostalgia, pero también estamos manejando muchos estrenos, que hacerlo atractivo para el público, tanto el cuernavacense, morelense, como todos los que nos están de visita por el tema de la cuarentena, o los que simplemente vienen pues como esta población flotante.
Mencionabas algo importante, la cuestión de la magia, ¿no? Que el mismo cine nos la da. Cinema Paradiso, recordamos esa escena donde voltea el proyector hacia la calle y le da cine a la gente que se había quedado fuera de la sala. La misma película de Vaselina, ¿no? Que tiene una parte importante también en un autocinema. Es parte, ¿no? De eso, de los que amamos el séptimo arte, de regresar a esto o de volver a vivir por primera vez esta experiencia.
Sí, totalmente. Y de hecho lo vemos, la gente que acude en familia para vivir esta experiencia, ¿no? O los más jóvenes, pues de plano nunca les había tocado. Y tenemos la historia de Santi, un niño que fue al autocine, un niño de 4 años, que no había salido de su casa en 4 meses. Y después su madre me mandó una foto de él que jugando en su cuarto, y había puesto como su tableta electrónica y con carritos, diciendo, ¿qué estás haciendo? Le dice, estoy jugando al autocine. Vivió la experiencia después de 3-4 meses de estar encerrado, tocar a un niño de esa manera, tocar la imaginación, decirle, pues mira, también se puede ver cine desde tu carro, ¿sabes? Como la concepción que tiene él, pues vas formando este público, ¿no? Desde chiquitos, y pues vemos estas historias y nos retroalimentan para decir, ok, sigamos ahora dándole esta oferta de clásicos, de estrenos, o incluso de temas como mucho más específicos. Platicábamos hace semanas con el Instituto Mexicano de Cinematografía y varias distribuidoras que se dedican un poco más al cine mexicano, iberoamericano, un poco más cine de arte, pues reconocieron Autocine Pimienta como de los pocos de también dar esta oferta de películas de Francia, películas de Macedonia, películas internacionales que normalmente en un autocine, por su corte comercial, a veces no encuentras, pero pues creo que la naturaleza de lo que es la empresa Pimienta Film pues va por ahí, desde las películas que hacen y también Ecocinema, de las películas que tratamos de promover. Es toda una filosofía que estamos uniéndonos para hacer este proyecto, y vamos por esa línea de pues no solamente el entretenimiento, sino también la cultura.
¿Dónde podemos encontrar la información, la oferta que tienen?
Estamos como Autocine Pimienta o Autocine por Pimienta Films, y en la página ahí viene la cartelera adelantada de 2-3 semanas. Entonces ahí pueden checar en www.autocinepimienta.com, y ahí van a poder ver también los estrenos especiales. Tenemos funciones especiales. Hace un par de semanas hicimos una para la Academia de Cine y Ciencias Cinematográficas, la película Ya No Estoy Aquí, de Fernando Frías. Entonces hemos tenido películas, eventos especiales, ¿no? Para toda la familia, es pet friendly, y no es por nada, pero la oferta culinaria está increíble. Los que me escuchan y ya fueron, no me van a dejar mentir.
Confirmo.
Perfecto, Miguel Ángel. Pues te agradecemos mucho que nos hayas visitado en la cabina de Morelos en la Hora Nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Es así como llegamos al final de una emisión más de su programa Morelos en la Hora Nacional.
Agradecemos a Juan Pablo Picasso en la producción de este espacio y a Osvaldo González y David Arce en la realización.
Morelos en la Hora Nacional es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
Hasta pronto y recuerde, no baje la guardia. Si puede,
quédese en casa.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.